Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 8 de septiembre, reiniciando nuestra jornada laboral semanal luego de un merecido y largo fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En muy breves tendremos ya aquí, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya este martes, dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico habitual, Juanito Pendaz, en la producción Ofelia Oviedo. Y en la línea telefónica, como siempre, a esta hora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari, y felicidades este 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Muchísimas gracias, Tomás. Mis felicitaciones también a todas las cachas dentro y fuera de Cuba. Y bueno, pues, bienvenido después de tus vacaciones. Llegaste y salió el sol.
Sí, porque llevamos muchos días con bastante agua.
Me alegro mucho.
Bueno.
Dios para el Johnny Pendaz y nuestra querida Ofelia, que se portó muy requete bien como siempre.
No tienes de qué quejarte de Ofelia en esta
oportunidad. Para nada.
Qué bueno. Bueno, pues, ¿qué me dices, Cari? A pesar de la tradición dentro de la isla, de eso vamos a hablar más adelante con nuestro invitado, toda una bella procesión ayer en la oriental provincia de Guantánamo, eran miles de personas por las calles en homenaje a la Virgen. Sí, exacto. Sin embargo, el día de hoy, pues, más de 100 activistas fueron reprimidos tratando de llegar al cobre. O sea que una cosa no contrapone la otra. Parece que hay ciertos grupos cubanos que aún no se les ha permitido, por sus afiliaciones políticas, pues, profesar el honor, ¿no?, y el amor a la patrona de Cuba.
Es lo que no acabo de entender, te voy a decir por qué, con todo respeto, ¿no? Porque mientras que Yumila Reina estaba reportando todo lo que ha ocurrido en Santiago de Cuba, aquí en una misa, el Papa, pues a través de Monseñor Huesqui, ha pedido que los cubanos tienen que perdonarse los unos a los otros, lo cual me parece estupendo, pero yo creo que el mensaje debe ser tocando en la puerta de punto cero, porque y en el Palacio de la Revolución, donde está el Consejo de Estado, porque los que están reprimiendo son cubanos a cubanos, sencillamente por órdenes expresas de un régimen. O sea, no entiendo, comprendo el mensaje, lo apoyo, pero por favor, no son extranjeros los que están reprimiendo, son cubanos. Y entonces, no es cuestión de no perdonar, es cuestión de detener esta represión, que es lo que queremos, que el Santo Padre acabe ya de decir y de hasta exigir, si es preciso.
Por cierto, sumado a esto, continúa el escándalo en la prensa chilena, y aquí tengo una nota del diario La Tercera, con lo ocurrido con el diputado Felipe Kast, que, como todos sabemos, el pasado domingo fue maltratado y detenido por las autoridades cubanas cuando acompañaba a las damas de blanco. Bueno, pues en esta jornada, Cari, comentaba contigo en la preparación del espacio que el diputado ha sido recibido nada menos y nada más que por el canciller Heraldo Muñoz, a quien el diputado le contó todo lo ocurrido, y se espera, aparentemente la Cancillería se ha comprometido con tomar una decisión sobre la situación, que esto pudiera incluso llevar, pues, una queja oficial de Cancillería a Cancillería. Todo un escándalo en Chile, Karen.
Sí, todo un escándalo en Chile, Tomás, pero tuvieron que tocar a un chileno, ¿eh?
Bueno, es verdad.
Bueno, tuvieron que tocar a un chileno, perdón, yo lamento mucho tener que ser tan honesta, pero todas estas pateaduras y estas golpizas llevan, creo que, 25 o 29 semanas. Y porque entonces el domingo tocaron un chileno, la Cancillería chilena va a gritar y la presidenta Bachelet y salen todos. No, pero ¿qué pasa? Tienen que pegarle un extranjero para que se acuerden que le pegan a los cubanos todos los domingos y todos los días.
No, pero bueno, poniéndole en contexto, también la Democracia Cristiana y los partidos tradicionales de oposición en Chile siempre han mostrado, Cari, solidaridad con el tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. No así el oficialismo, lo cual es verdad.
Entonces, estamos hablando del canciller.
Exacto.
El canciller. Entonces el canciller ahora puso los ojos en Cuba porque le dieron golpe a un importante miembro de un partido de una nueva generación que incluso, a pesar de que son de izquierda, están haciéndole un llamado justamente a esa nueva izquierda que ha surgido y que es mucho más de avanzada, menos retórica, porque que vamos, caramba, que detenga las violaciones sistemáticas en los países donde se cometen. O sea, vaya, por favor.
Ahora, para añadir,
ser consciente de lo que estamos haciendo.
Sí, y para añadir más a la polémica, pues está el anuncio este hecho hoy por el diario del Vatican Insider, que ha revelado que aparentemente, pues durante su visita a Cuba, el Papa Francisco se reuniría con Fidel Castro. Una breve reunión. Ahora, se sale del protocolo porque el señor Fidel Castro no es gobierno en Cuba.
Gobierna.
No gobierna, exacto.
O sea, y se sale del protocolo y vamos a ver, porque como está tan enfermito, a lo mejor tiene que ir a verlo a punto cero, lo cual sería salirse dos veces del protocolo.
Bueno, vámonos con nuestro invitado en esta primera parte.
Mejor con el invitado.
Sí, es mejor, es más saludable. Vámonos a Guantánamo, al extremo más oriental del territorio nacional. Ya tenemos contacto allá con el destacado periodista y también abogado Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues aquí Cari y yo interesados en conocer los pormenores de toda... acabo de ver una nota suya, pues firmada y posteada ya por el portal Cubanet, de toda la procesión, la víspera realizada este 7 de septiembre en homenaje a la Cachita, a nuestra Virgen, la Caridad del Cobre en Guantánamo. Aparentemente las cosas allá, Jesús Roberto, terminaron pues mucho mejor que como ha sido en el día de hoy, que yendo al templo, ahí a la basílica, al santuario de la Caridad del Cobre, pues más de un centenar de opositores, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, han sido detenidos. Adelante, Roberto.
Bueno, sí, Tomás, anoche aquí la procesión, como lleva celebrándose desde hace varios años, fue muy tranquila. Se suman muchas personas que incluso no hacen vida cotidiana en la iglesia, pero como todos sabemos, la Virgen de la Caridad del Cobre atrae a muchos de los cubanos. Y anoche fue una noche, yo diría que espléndida, maravillosa, porque vimos mucho más público del que hemos visto en otras procesiones. Y acompañaron todos muy respetuosamente a la imagen de la Virgen hasta la catedral, donde allí el obispo hizo una breve exposición de lo que significa la Virgen para los cubanos, de cómo ha estado presente la Virgen en la historia de Cuba, y saludando también la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país a partir del día 19 de septiembre.
Quiñones, ¿qué lectura le dan ustedes dentro de la isla a estas posiciones tan distintas, que en un lugar pues se permite que vaya todo el mundo? Como en Guantánamo, yo vi el video precioso, y por ejemplo en Santiago de Cuba, pues un grupo que quería irle rendir tributo a la Virgen en el santuario ha sido pues impedido, han habido arrestos, hay denuncias. ¿Por qué esa conducta? ¿A qué se debe, ustedes que están dentro de la isla? Todos los cubanos tienen derecho a venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre, sea pueblo común y corriente, sean incluso pertenecientes al sincretismo, sean opositores, sean gubernamentales. ¿Por qué esa actuación tan extraña?
Bueno, yo creo que, Cari, la respuesta a eso es muy simple. En Guantánamo la UNPACU es fuerte, pero no es tan fuerte como en Santiago de Cuba. Y la Unión Patriótica de Cuba sabemos que es una de las organizaciones que ha logrado vincular las protestas ciudadanas, que se ha hecho más visible en las calles. Entonces es posible, no tengo la certeza de esto que te voy a decir, pero que es muy posible que muchas de las personas que hayan sido detenidas hoy tratando de llegar al Cobre sean miembros del PACU o de la organización Damas de Blanco. Entonces, en Santiago de Cuba, estas organizaciones son muy fuertes. En Guantánamo no creo que sean tan fuertes como allá. Pero también lo mismo ocurre en La Habana. En La Habana sabemos que todos los domingos son reprimidas las damas de blanco. Incluso en el último domingo, tengo la información de internet de que hasta un diputado chileno fue golpeado y detenido. Entonces, ¿qué te puedo decir de esto? Que el régimen hace sus concesiones con determinadas regiones, con determinadas personas, porque hace un juego político, pero ya el juego político se le está desgastando, porque todo está quedando como que es un régimen intolerante.
Sin embargo, Roberto, pues a pesar de este dramático y en efecto muy buena tu aclaratoria, porque quiero decirte que aún hoy martes hace titulares en toda la prensa chilena, pues la manera que el diputado Felipe Kast pues ha reseñado cómo fue detenido y violentamente maltratado por las autoridades. Dice, no hubo diálogo, lo que tuvo violencia. Eso ha tenido una repercusión que incluso ha llegado hoy a las manos de la Cancillería chilena, específicamente a través de su canciller Heraldo Muñoz, quien recibió al diputado. Este le contó lo ocurrido y aparentemente ha habido pues un compromiso por parte de la Cancillería chilena, a pesar del acercamiento con La Habana por parte del actual gobierno socialista chileno, de tomar una decisión de si se emitirá o no una nota de protesta ante el gobierno cubano. Pero bueno, esa es la realidad política, sabemos todo cómo funciona el país. Sin embargo, días recientes, estaba yo una semana de vacaciones, pues el cardenal cubano, así como otras altas figuras de la jerarquía católica cubana, acuden a diferentes eventos, tanto internacionales como este caso que me refería al cardenal, fue al programa de la televisión cubana de Amaury Pérez. Y sin embargo, pues no se ocupan estos espacios para denunciar ese doble rasero, Roberto, ¿no? Que también, por un lado, el cardenal habló, y tenemos que decirlo con claridad, Cuba está en transformación, estamos en cambios, pero hay otras cosas que no están en transformación, como es la ausencia de respeto a los que piensan políticamente diferente, el respeto a esas organizaciones que son maltratadas y golpeadas. ¿Por qué tú crees que ocurre esto, que no hay un mensaje uniforme por parte de la Iglesia en cuanto a la represión política dentro de la isla?
Bueno, yo te quiero decir, como te he dicho otras veces, que a mí me sorprende mucho la ingenuidad y las evaluaciones que hacen las personas que visitan nuestro país. Por ejemplo, yo acabo de leer en internet el resultado de la visita de unos congresistas españoles a la isla, donde están afirmando a voz batiente que en Cuba hay muchos cambios. Ciertamente, en nuestro país ha habido cambios, pero no esos cambios para que ellos estén aplaudiendo tan fervorosamente y como aparentando ante la opinión pública internacional de que todo ha cambiado. Aquí muchas cosas siguen incólumes y una de las cosas que permanecen igual es la represión a las personas que no mantienen la misma opinión con el régimen. Eso mismo está pasando, ese mismo divorcio, es decir, esa misma evaluación que está divorciada de la realidad, está pasando con la máxima jerarquía de nuestra iglesia. Yo me considero un católico practicante y te voy a confesar muy sinceramente y con mucho dolor que estoy reconsiderando si sigo permaneciendo dentro de las personas que van a nuestra iglesia, porque yo considero que es increíble que en nuestras iglesias los domingos se nos siga alentando a decir que practiquemos nuestra fe sin miedo, y cuando hay cristianos practicantes que asumen determinadas posiciones ante abuso de las autoridades, el clero pues entonces asume una posición conservadora y a veces hasta atacante de esas personas que asumen esas posiciones, como tú sabes que ha ocurrido en Aguada de Pasajeros, que ha ocurrido en La Habana, que ha ocurrido en Guantánamo. Entonces yo a veces me pregunto, ¿será que yo estoy loco? Porque yo soy una persona del pueblo cubano, estoy viviendo la realidad del pueblo. Y entonces estas personas, ¿en qué pueblo están viviendo? Eso es lo que te puedo decir, Tomás. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay una dicotomía, hay una disociación del pensamiento de la alta esfera de la Iglesia Católica, que yo considero, y que me perdone Dios si estoy enjuiciando erróneamente, yo considero que están adoptando una posición que no se corresponde con el mensaje del Evangelio.
Y hay una realidad. Yo vi la entrevista completa de Alamino con Amaury y no sé, me dolió a que hablara de las damas de blanco en pasado, como si hubiera sido un grupo que en un momento determinado llevó adelante una acción cuando todos sabemos que continuamente están caminando, que no lo hacen solamente en La Habana, lo hacen en distintas provincias, que existen, que son reales hoy en este momento, y es más, son reprimidas. Y él habló como si hubiera sido un hecho del pasado que se le puso punto final cuando él se comprometió y hubo la presencia también del compromiso de Moratino en la excarcelación del famoso grupo de los 75. Si el cardenal, que es la figura máxima de la Iglesia cubana, habla en esos términos, el extranjero que está viendo ese programa, que está en Cuba, que no conoce esa realidad que tú vives, dirá, bueno, efectivamente, aquí han habido cambios y esto va por buen camino. O sea, es el mensaje el que confunde, es el mensaje el que a veces no expresa la realidad que se vive, y no creo que el cardenal esté ajeno a lo que pasa.
¿Cómo no? Ahora, Roberto, primero te dije que no lo había visto, como lo vio Cari, también yo tuve la oportunidad de ver el video impresionante de la procesión allí en Guantánamo. Pero sí, pero tú me hablabas, Quiñones, de que incluso muchas de estas personas que acudieron allí a esta procesión, algunos de ellos no son cristianos, no son practicantes. Sin embargo, en tu opinión, ¿qué los une, qué los unió a acompañar a la Virgen?
Bueno, yo te puedo decir, Tomás, que cada año se unen más personas a la procesión a la Virgen. Yo no tengo una explicación para eso. Hay personas que no van a la iglesia, pero van allí y se unen y son muy respetuosas. Hay personas que son incluso, profesan una fe de los sincretismos africanos, pero van allí con sus colores amarillos, que sabemos que no tienen nada que ver con nuestra iglesia, pero se incorporan de forma respetuosa, y cada vez son más los cubanos que acompañan a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Por qué será? ¿Será que este pueblo está rescatando la fe? ¿Será que este pueblo necesita más espiritualidad? Yo no te puedo dar esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que cada año participo como católico practicante de nuestra iglesia y son más las personas que se unen. Y te quiero aclarar, la iglesia no hace ninguna convocatoria. Cuando te digo esto es que no cita a nadie. Se dice, si acaso por un programa radial en el que participa el obispo, invitando a los guantanameros a que vayan. Y cada vez son más las personas que van. Esa respuesta tendría que decirle a un estudio sociológico, que yo no tengo en este momento las posibilidades de decirte los datos, pero sí te puedo decir que cada año son más las personas que van, que se acercan a la Virgen de forma respetuosa, que encienden su velita, que se acercan a la imagen, que harán sus oraciones. Y yo lo que sí estoy seguro es que en la mayoría de esas oraciones confluye el pensamiento de que haya paz, de que haya tolerancia, de que cese la violencia, que son elementos que sí están muy presentes en la vida cotidiana de nuestro país.
Mira, Quiñones, si hay algo que une al pueblo cubano es la Virgen de la Caridad del Cobre, sin importar la creencia. Puede ser sincrético, puede no ser católico, puede ser protestante, Lucumí, puede vivir dentro o fuera de Cuba. Y la respuesta a eso que tú te preguntas es muy sencilla. a medida que el gobierno ha ido flexibilizando la presencia de la iglesia dentro de las actividades religiosas de una forma más abierta, esa virgen que estaba escondida en el corazón de todos y cada uno de los cubanos, incluyendo los que visten el verde olivo, ha surgido y ha salido a la luz sin miedo. Esa es la respuesta que yo tengo para ti.
Roberto, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna actividad religiosa pendiente queda ahí en Guantánamo? ¿Alguna misa o demás durante esta jornada que es el aniversario de la Virgen?
Bueno, según anunció el señor obispo anoche, se van a celebrar hoy múltiples misas en Guantánamo. En la parroquia a la que yo pertenezco, que es la Milagrosa, se va a celebrar a las 7. También hay una misa establecida para la catedral, pero también en otros municipios de la provincia y en regiones montañosas. Es decir, que este año la conmemoración parece que va a ser mucho más abarcadora, porque incluso alcanza hasta comunidades de la serranía, algo que no había pasado en otras ocasiones, sencillamente porque, como todos sabemos, en Cuba hay muy pocos sacerdotes y no es posible cubrir todas las expectativas de la población que acude a nuestras parroquias.
Gracias, Roberto. Excelente reportaje, como siempre. Periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones haces desde Guantánamo. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, pues mañana miércoles, mitad de semana, nos veremos de nuevo aquí a las 3. Vámonos a una pausa informativa. Este martes 8 de septiembre aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Esto luego de las noticias. A nuestro espacio Cuba al Día este martes 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre. Es una fecha importante para la nacionalidad isleña cubana. Un placer a esta hora, como todos los días, reiniciando nuestra jornada laboral luego de un largo y merecido fin de semana, el Día del Trabajo acá en los Estados Unidos. La presentación ya, como siempre a esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana largo?
Bueno, fin de semana divertido, extenuante el básquetbol. Como sinceramente, siempre, mucho como calor. No fue el mejor día, pero siempre ganamos más de lo que perdimos, lo cual siempre es importante.
Y al menos asistimos.
Siempre asistimos.
Siempre asistimos. Bueno, Omar, trataremos en minutos de establecer contacto en la capital cubana con dos importantes figuras de la disidencia, temas recurrentes en cuanto a la represión con el activismo de estos días. Pero antes, un breve comentario tuyo. ¿Qué te parece de cara al inicio de la próxima visita que hará el Papa Francisco a partir del 19 a Cuba? Crea polémica esta información que ha publicado el diario The Vatican Insider de que Francisco, el sumo pontífice, bueno, pues se reunirá con el señor Fidel Castro, que ya no es una figura que gobierna en Cuba. Si a la vez entendemos que se puede reunir con el hombre que gobierna el país, pero si ha dicho que no se va a reunir con otras facciones de la vida política del país, esto pudiese crear polémica.
Por supuesto que crea polémica, y mucho más teniendo en cuenta que la reunión es a petición del Vaticano, según ha informado The Vatican Insider. La cuestión es esta, que ni siquiera fue una solicitud de las autoridades cubanas, y parece que el régimen pues se encarga de dejarlo bien claro, que ha sido a petición de ellos. Sí, evidentemente sale del protocolo, y mucho más si tenemos en cuenta que en cierto sentido la iglesia siempre intenta presentarse, o la jerarquía de la iglesia, como que no es política, lo cual le hemos dicho 20 veces, no es real, puesto que el Vaticano es un Estado, y como es un Estado, tiene intereses políticos. Pero bueno, si la imagen que se presenta para otros asuntos en Cuba, por ejemplo, cuando tiene que ver con la disidencia y la oposición, es de que no quiere meterse en política, pues reunirse con una persona que ni siquiera ostenta ningún cargo en estos momentos dentro de Cuba, cuyo único, digamos, interés pudiera ser la famosa fotografía con una persona que ya lo que queda es un legado ideológico maltrecho, y maltrecho en cuerpo y alma, ¿no? Sinceramente es un acto, yo no diría de política, sino yo lo califico sin sin temor a equivocarme, de politiquería. Eso es lo que hay que tener en cuenta, y estas cosas no son casuales. Hace solo unas horas aparecieron unas imágenes en Twitter del ministro de Defensa de Venezuela.
Reunido con ese señor.
Reunido con ese señor. Entonces lo que se estaba dando era una prueba de vida, porque lo hemos dicho mil veces, en política las cosas no pasan por casualidad, sino por coincidencia. Se dio una prueba de vida del individuo para preparar el terreno para esta próxima visita.
Es como diciendo, estoy bien y espero te espero.
Tú también te puedes tirar una foto y ponerlas en Twitter.
Vatican
Twitter.
Vatican Twitter. Bueno, vámonos a La Habana, Omar. En línea telefónica, allá desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso. Felicidades por las vacaciones que disfrutaste. Y bueno, que te las merecías. Y bueno, también saludo para mi hermano Omar López Montenegro, para todos los que están en el estudio, que me puedan escuchar.
Cómo no, Berta, gracias a ti. Y sumado pues a todo lo que ocurrió, lamentablemente, y por otras oportunidades consecutivas con las Damas de Blanco, pues ha hecho titulares hoy en la prensa chilena el tema de las Damas de Blanco, y específicamente porque abarca a uno de los de ellos, al diputado Félix Kast, que como todos sabemos, dándole seguimiento a la actividad de ustedes dominicales, pues fue detenido por la policía y golpeado. En el día de hoy, pues el diputado Kast fue recibido nada más y nada menos que por el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Chilena, Heraldo Muñoz, quien le prometió al diputado que se van a analizar los pormenores de lo ocurrido ahí en La Habana, y que esto pudiese llevar a una nota de protesta ante las autoridades de la isla. ¿Qué te parece toda esta situación que ha ocurrido nuevamente? Lo que me llama la atención, Berta, sin desmeritar el hecho de que era un visitante extranjero, que caramba, tenga que ser un extranjero, el diputado chileno en este caso, para que haga eco nuevamente lo que ya es tradición semanalmente que ocurre con ustedes ahí en La Habana.
Bueno, mira, realmente, lamentablemente, mucha pena nos da a nosotros con el diputado Félix Kast, puesto de que ha sufrido en carne propia lo que llevamos 21 domingos activista de derechos humanos y damas de blanco, pero también activista de derechos humanos a lo largo y ancho del país durante mucho tiempo por parte de régimen castrista, de estas golpizas brutales que da esta represión policial con tanta violencia que hay, porque cuando vamos a hablar de represión no vamos a hablar el número frío, un número, una cifra fría, vamos a hablar la violencia. Y bueno, es muy importante puesto de que el canciller chileno estaba aquí en Cuba todavía el domingo, cuando sucedió esto. Un diputado de Santiago de Chile. Y bueno, quiero decirte que es un poco vergonzoso de que se muestre callado el ojo viendo la comunidad o parte de la comunidad internacional y que no son capaces de alzar su voz para que cese la represión contra los activistas de derechos humanos dentro de Cuba. Hasta tanto no exista un desenlace fatal de uno de nosotros, pues bueno, es cuando quizás podrán alzar sus voces, y realmente no queremos que llegue a esto y pudiera llegar en cualquier momento.
Berta, ¿han tenido alguna comunicación con el diputado, con alguien de su oficina o algo, desde que sucedieron los hechos?
Bueno, mira, sí tuvimos, yo principalmente, no con directamente con Felipe. Con Felipe tuvo una llamada en horas tarde de la noche del domingo, Antonio Rodríguez, él preocupado por todo lo que nos estaba pasando a nosotros, por lo que él sufrió, y estaba muy preocupado si quedamos algunos de nosotros en prisión. Y bueno, yo he tenido contacto con Mijaín Bonito, que también es de un chileno, ¿no?, que tiene mucho contacto con el diputado Felipe Kast. Y bueno, a través de ellos es que yo he podido, a través de correo electrónico, saber en qué condiciones está su preocupación, y para aliviar su preocupación y bueno, dándole respuesta a las cosas que preguntan con respecto a la represión del domingo y el estatus de cada activista que fue detenido junto a él el domingo 6.
Berta, en otro orden de temas, ha sido noticias internacionales hoy. Mañana miércoles y el jueves 10 y 11 del presente, pues será la quinta ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno cubano en La Habana. Se ha hablado de que el tema de los derechos humanos, que ha sido supuestamente uno de los escollos principales para llegar a un acuerdo definitivo, estará presente. Tú, como líder de las Damas de Blanco, has sido recibida por el Parlamento Europeo. ¿Tienes la expectativa de que el tema de las Damas de Blanco, el tema de la represión, se ha llevado por el Parlamento Europeo, por la Unión Europea, en esta ronda que comienza a partir de mañana en la capital cubana?
Mira, realmente no soy pesimista, pero dudo de que sea así, de tratarse, si trata fríamente, puesto que no han sido hasta este momento, no han alzado sus voces para solamente decir que cese la violencia. Somos premios Sáharov, donde hasta ese mismo momento no tenemos un contacto con la delegación de la Unión Europea de preocupación, aunque sea una llamada telefónica, un correo electrónico o una carta a nuestra sede de las Damas de Blanco, preocupados por lo que está pasando. Realmente lo que sucede es a pocos metros de la delegación de la Unión Europea, claro, de domingo, pero esto lo sabe el mundo entero, y vemos que hay un silencio por parte de la represión contra los activistas de derechos humanos, en este caso Damas de Blanco también, del Departamento de Seguridad del Estado, y no veo ningún pronunciamiento. Y si van a hablar de derechos humanos, va a ser algo bien frío, puesto que yo no entiendo cómo los gobiernos pueden hacer negocio con un gobierno, con un régimen totalitario criminal, y que cada día se recrudece más la represión policial contra las personas que solamente alzan su voz de una forma pacífica por un cambio, por la libertad de los presos políticos, pero también por la libertad de los del pueblo de Cuba.
Berta, como premio Sáharov, tú misma, la Dama de Blanco, el licenciado Guillermo Fariña, ¿han hecho alguna propuesta específica ante la Unión Europea de ser ustedes consultores, de alguna manera ser incluidos en el proceso, aunque sean en reuniones por separado, ya sea en Cuba o ya sea en Bruselas? ¿Se ha hecho, digamos, alguna propuesta, más allá de las denuncias de lo que está pasando, que es cierto, pero se le ha hecho alguna propuesta específica a la Unión Europea de que ustedes quieren ser parte de estas discusiones?
Sí, mira, precisamente hubo un momento a principios de año que estuvo Manuel Costa Morúa y yo en el Parlamento Europeo, junto con Elena Viñaga y un expreso Raga de los 75 que radica en España. Y cuando estuvimos allá en Bélgica, una de las cosas que planteamos fue esta preocupación que teníamos. Incluso era la tercera ronda de conversaciones aquí en Cuba. Y antes de esto ya en pocas horas se iba a efectuar, y siempre pedimos de que si no, antes de salir de Cuba, cualquier funcionario de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que llegara a Cuba, nosotros como Premio Sáharov nos tuviera en cuenta y nos escuchara también directamente nuestras preocupaciones, nuestras demandas y lo que queríamos. Y bueno, realmente, bueno, fueron receptivos, pero de que fueron receptivos a que se ha hecho realidad, pues no ha sido así, porque hasta ahora no hemos tenido un encuentro con ni Guillermo Fariña de las Damas de Blanco, con ningún parlamentario, pero ningún funcionario del Parlamento Europeo que ha venido a Cuba en esas conversaciones con el régimen castrista.
Cómo no, gracias Berta. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco desde la capital cubana. Y desde allí, desde La Habana, ya tenemos contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes.
Sí, gracias, Tomás. Gracias por invitarme al programa. Saludo a Omar y a todos en la emisora, también a los oyentes del programa.
Bueno, pues bien, Ferrer, este 8 de septiembre, el Día de la Cachita, de la Caridad del Cobre, misas multitudinarias a todo lo largo y ancho de la isla. Sin embargo, a pesar de la proximidad, el 19 de septiembre, la llegada a Cuba del Papa Francisco, pues la Unión Patriótica de Cuba sufrió más de un centenar de arrestos desde horas de la mañana de hoy para evitar que llegara al Cobre. Nos gustaría que nos abundaras al respecto, Ferrer, tu lectura detrás de todo lo ocurrido durante esta trágica jornada con la disidencia y los miembros de la Unión Patriótica de Cuba allá en el Oriente.
Sí, mira, desde ayer comenzaron las detenciones y también empezaron a golpear a algunos activistas y a dejarlos abandonados en el monte a 20, 30 y hasta más kilómetros, más de 40 kilómetros de su localidad, de sus respectivos barrio y en horas de la noche. Hoy en la madrugada y la mañana se incrementó el número de detenciones, ya se contabilizan aproximadamente 120 detenciones de miembros de la Unión Patriótica de Cuba y de una veintena de damas de blanco, en números ya totales aproximadamente 140-150 activistas pacíficos detenidos por solo querer llegar a misa en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre. Esto sin duda es la manera en que el régimen espera a su santidad el Papa Francisco, es la manera de dejar claro cuál sigue siendo su esencia, su mentalidad, su voluntad, y no solamente al Papa que esperan en unos pocos días, sino también a la Unión Europea, con quienes pronto van a volver a tener un contacto, van a tener conversaciones, y también a los Estados Unidos, con quienes vienen llevando todo un proceso de diálogo. Ambas partes, tanto Unión Europea como Estados Unidos, manifiestan que el tema de los derechos humanos para ellos es una cuestión de importancia, es decir, está entre los primeros puntos de sus agendas, y el régimen le dice de esta manera no solamente a la Unión Europea, sino al mundo civilizado, al mundo entero, a los cubanos: no vamos a respetar los derechos y libertades fundamentales de la persona, queremos seguir teniendo a Cuba como nuestro feudo, como nuestra finca, y hacer lo que nos dé la gana. De ahí no la necesidad de que siga creciendo esto que está sucediendo tanto en La Habana como acá en el occidente, en oriente, en el centro, que cada día son más los activistas valientes, decididos, que no le temen a golpes, no le temen a detenciones, no le temen a prisión, y avanzan en la lucha a favor de la democratización de Cuba.
José Daniel, teniendo en cuenta este patrón represivo que estás hablando, ¿cómo se están preparando ustedes para la visita del Papa Francisco? ¿Esperan ustedes que se incremente la represión en esos días?
Sí, sin duda. Sin duda hemos visto cómo están reforzando los cuerpos represivos y están llevando tropas especiales de otras provincias hacia la provincia donde más activismo hay. Están fortaleciendo la represión, la vigilancia, los controles en las áreas donde más oposición y pueblo contestatario tenemos. Sin duda, en la medida que se acerque ya la llegada del Papa a Cuba, vamos a tener todo un silencio telefónico, apagones telefónicos, van a suspender las comunicaciones al máximo y van a detener a cuanto activista consideren que se pueda acercar o intentar llegar a las misas del Papa. El régimen está muy asustado y lo vemos día a día, lo vemos constantemente. Estamos asustados porque saben que cada día los cubanos están más molestos con la gestión del régimen, con la corrupción, con los abusos, con las arbitrariedades, y temen que en una concentración como la que se da cuando hay misa papal vaya a ocurrir algo que pueda complicarle las cosas, y por eso tan histérico, preocupado y asustado, que evitan a toda costa incluso que aparezca un nuevo Andrés Carrión, y me estoy refiriendo a aquel santiaguero que logró gritar en medio de un ambiente muy represivo y donde habían muchos activistas detenidos para que no asistieran a la misa, que el santiaguero llegó y dio unos gritos allí a favor de la libertad y en contra de la represión, que hicieron temblar allí a la fuerza represiva en medio de aquella plaza, ¿no? Y que terminaron agrediéndole. Ya se sabe que están diciendo que no van a permitir que ocurra lo que pasó con Carrión, que todo el que le resulte sospechoso, y de hecho le va a tener que resultar sospechoso todo el pueblo, porque nadie lo quiere, va a ser vigilado, controlado y hasta detenido para que no se acerque a las misas papales.
Ahora, José Daniel, este panorama que tú nos estás narrando, que ocurre tanto con activistas de la Unión Patriótica de Cuba como las Damas de Blanco y demás, se contradice un poco con las propias declaraciones de la jerarquía católica a través de la máxima figura de la Iglesia, el cardenal Jaime Ortega, que acudió la semana pasada a un programa de la televisión oficial con el señor Amauro Vipérez Vidal y habló de que Cuba estaba en un proceso de profundas transformaciones. Aparentemente estas transformaciones no llegan al respeto de las libertades individuales, políticas y civiles.
El cardenal sabe que no hay ningún tipo de profundas transformaciones en Cuba. En Cuba lo que más se ha transformado, por suerte, es la mentalidad de la población, y así se lo dijimos recientemente en una carta abierta al Papa Francisco, que por suerte ha estado caminando muchísimo en medios de prensa y en las redes sociales. Le hablamos claro en cuanto a eso, no hay ningún tipo de transformación. La transformación positiva es que los cubanos cada vez quieren menos al régimen, o en realidad nunca le han querido, cada vez le pierden más el miedo y se manifiestan y expresan abiertamente su verdadero sentir. Ni siquiera en el cacareo campo económico existen movidas, movimientos que se puedan llamar reformas o transformaciones. Han ocurrido unas pálidas medidas que han convertido a muchas personas que anteriormente eran simples obreros estatales en una especie de obreros ahora por cuenta propia, que con altos impuestos y un nivel de persecución, acoso y falta, ¿no?, de estructuras necesarias, les impide apenas sobrevivir con sus pequeños negocios. Eso es lo que ha ocurrido y lo sabe muy bien el cardenal. El cardenal, lo hemos dicho en varias ocasiones, lamentablemente se comporta como aquel sacerdote y levita, y el levita de la parábola del buen samaritano. No quiere ser buen samaritano y eso es bastante lamentable. Nosotros le llamamos la atención al Papa sobre lo que hace la Iglesia, la jerarquía católica aquí, con ese tipo de conducta. Hipotecan su futuro. Los pueblos siempre terminan conociendo la verdad y agradeciendo lo que se debe agradecer y condenando lo que se debe condenar. Cuando Juan Pablo II vino a Cuba y el obispo de Santiago de Cuba se comportó de una manera tan valiente y dijo de manera tan clara la realidad que encontraba Juan Pablo II, y cuando el propio Juan Pablo II pronunció aquellas homilías valientes que nos llamaban a ser protagonistas de nuestro destino, de nuestra historia nacional y personal, y a luchar por nuestros derechos, nos decía: no esperen que todo le venga dado. Con esa valiente homilía, los templos se llenaron porque el pueblo lo sintió muy de cerca, lo sintió muy solidario, muy como si hubiese comportado Jesucristo, si hubiese sido el que estuviese protagonizando aquella misa. Sin embargo, luego con la visita de Benedicto no hubo tal fervor, y los templos, después que fue pasando el tiempo de la visita de Juan Pablo, empezaron también a decaer en cantidad de personas que a ellos asistían, y actualmente para nada se respira aquella alegría, aquella fe, aquella esperanza que dejó Juan Pablo II. Y si Francisco no lo sabe, no sabe recuperar ese espacio perdido, no sabe llamar la cosas por su nombre, no sabe hacer como hizo Jesús, que comenzó su ministerio leyendo aquella parte del libro de Isaías que decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque venía a proclamar la libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos. Si Francisco no hace eso, lamentablemente ya con el mal comportamiento del cardenal, la Iglesia estaría hipotecando, estaría comprometiendo de una manera bastante difícil su futuro. Y nosotros queremos ver esa Iglesia comprometida, solidaria, defensora de los derechos humanos. La Iglesia no tiene que meterse en política, pero sí tiene que ser solidaria con las víctimas en todas partes. Y en Cuba la víctima es todo un pueblo que vive oprimido y reprimido.
Cómo no. Gracias, José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Ya como todas las tardes, este martes, un placer ya la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se portó mal la semana pasada?
Muy bien.
¿Sí? ¿Y por qué te ríes?
Muy bien.
Por lo bien que me porté, que mira cómo la hice.
Porque
reír.
esperaba la pregunta y estaba preparada para responderla, ¿no? Porque estuve evaluando su comportamiento toda la semana.
Entonces me alegro de esa evaluación.
Amigos, como siempre, acá traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar recomendando la nota que en una cuestión de horas ha llegado al número uno en nuestra página, y es que al parecer Cuba tendrá representante en el concurso de Miss Universo. Es el nombre Yamillet Gaciola, es una modelo y actriz de 24 años, de madre cubana. Nació en realidad en México y reside en Las Vegas, Estados Unidos, desde que tenía 12 años, pero parece que su ascendencia materna es suficiente para que clasifique como representante cubana en el concurso de Miss Universo. No obstante, no está dicho oficialmente todavía en la página de Miss Universo, no se puede encontrar todavía la información oficial, pero es lo que se conoce hasta ahora.
Bueno, yo creo que habría que revisar las reglas, ¿no? Que yo creo que a lo mejor tendrían que establecer que la persona viviera, por lo menos, en el país al cual se supone representar. Hay mucho que ver por ahí. Parece un poco extraño que una persona que no vive en Cuba y que pueda representar a Cuba, ¿no? Teniendo en cuenta que este hasta es un concurso de belleza, no es ni siquiera un evento político ni deportivo.
Yo también lo encuentro muy extraño, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Hay una fotogalería para que conozcan a esta chica, a esta modelo y actriz de ascendencia cubana.
Hay que preguntarle a Trump.
Buena pregunta.
Otra de las que también quiero recomendar, amigos, es todo lo que tenemos relacionado con el Día de la Caridad del Cobre. Obviamente va a poder encontrar una pequeña reseña de por qué es el Día de la Caridad del Cobre. Hay un video que estamos recomendando en la esquina superior derecha de nuestra página, donde van a poder encontrar un documental sobre una artista que ella es la autora del mural de la Virgen de la Caridad en la ermita de la Virgen acá en Miami. Es muy interesante esta pieza. También van a poder encontrar reportes que en nuestra página de Reporta Cuba, que advierten que, bueno, numerosos activistas no pudieron llegar este 8 de septiembre a la Basílica del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Cubierto desde todos los ángulos este Día de la Caridad, nuestra página Martín Noticias.
Y concluirá con una masiva misa esta noche aquí en la Universidad de Miami, en el sur de la Florida.
Efectivamente.
Gracias, Lisandra. Eso y muchas cosas más, como siempre, en nuestra página, y te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento al colega nuestro de cada día hasta ahora, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles a las 3, como siempre, Cuba al día, aquí en Radio Martí.